Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo, agradable, por lo menos tranquilo, y que tengan el resto del año, lo que queda de este año, que no le ha gustado mucho a nadie, que tengan un resto del año en que no pase ninguna otra cosa desagradable, como nos ha pasado a todos, como colectivo y como individuo este año, que ha sido uno de esos que uno después lo recuerda con horror. Voy a partir diciéndoles de un evento artístico que yo les recomiendo que ustedes visiten. Hace unas semanas atrás yo les mencioné una exposición que se celebró en el piso para exposiciones que hay en el Parque Arauco, donde se juntó un grupo de artistas a presentar obras de varios tipos, y fue muy exitoso, fue mucha gente, muchos se dieron el gusto de tener acceso a obras de arte de artistas que no conocían, algunos compraron, y bueno, ahora que viene el momento de los regalos y de regalarse uno mismo también, ¿no? Les cuento de otro evento que es una venta de arte especial de Navidad, con todos los significados que tiene especial en términos de precio y de oferta. Estamos hablando de pinturas, esculturas, grabados, cerámica, gres, artes en todas sus formas, en todos los tamaños, en todos los materiales y con todos los precios. Seguro que usted puede encontrar algo bonito, hermoso, interesante para su casa, para regalar. Y esta venta se está celebrando entre, bueno, hoy día estamos a 21, 22, 23 y 24, prácticamente toda esta semana, en Camino del Alba 9111 Las Condes. Si está saliendo a mi izquierda una gráfica, ahí está la dirección. Si no está saliendo, se las repito para que la noten. Camino del Alba 9111 Las Condes. Es una casa de remate, la casa de remate Pantoja. Si usted circula por esos sectores, dése una vueltecita, de seguro que va a encontrar algo que no se le había ni ocurrido como posible regalo para otros o para usted. Son, como le digo, repito, obras de todos los tipos, en todos los materiales, de todos los tamaños y de todos los precios. Usted seguro que va a encontrar alguna cosa hermosa en esta venta de arte especial. Por última vez, Camino del Alba 9111 Las Condes. Y bueno, no han habido buenas noticias con esto de la pandemia. Como saben ustedes, habrán visto seguramente en las noticias que en Gran Bretaña, en Inglaterra, se ha descubierto que está operando, está actuando una nueva cepa del virus. Se ha descubierto una nueva cepa que parece que tiene una capacidad de contagio mayor que la original. Ojo, que capacidad de contagio no significa, no es equivalente a una capacidad letal mayor, que sea más grave. No necesariamente, puede que al revés. De hecho, los virus están mutando todo el tiempo, todo el tiempo. Así que no es ninguna novedad, no es nada terrible, insólito, una señal de que viene el fin del mundo. No, los virus están siempre mutando, todos. Y algunas de estas mutaciones incluso son favorables para nosotros. Alguna de esas mutaciones puede hacer al virus más contagioso, pero menos dañino. Todo depende de su estructura. Por el momento no hay ninguna señal de que esta cepa, que sí es más contagiosa, sea más deleteria, más letal, más jodida. Pero se está, por supuesto, investigando. Han aparecido muchas cepas, de hecho. Cada 2-3 días aparece una cepa nueva, porque los virus están permanentemente mutando. Es una fábrica de mutaciones. Muchas de ellas no tenemos idea, porque simplemente no son, desde el punto de vista de la selección natural, capaces de sobrevivir y van desapareciendo solas. Otras subsisten con distintas capacidades, etc. En esto opera la selección natural. Y sería bueno aclararlo porque he visto algunas informaciones de prensa en que el periodista o quien sea que escribió ese asunto no entiende bien esto y piensa como que el virus mañosamente aprendió a encontrar una manera más efectiva para meterse en el cuerpo humano. No, aquí no hay ninguna entidad virus con una una mente, por así decirlo, o una voluntad para encontrar de qué manera jodo más a los seres humanos. No, esto es simplemente el resultado de la selección natural, es un proceso mecánico. Se producen, por ejemplo, 10 variantes del virus X, del X1 al X10. El X0 es el original, X1 al X10. Obviamente que aquellas mutaciones que tienen menos capacidad de contagio, pero contagian, van a entrar a menos personas, ahí van a sufrir el ataque de los anticuerpos, y la persona se va a enfermar y va a terminar destruyendo a los virus, o la persona se va a morir y se va a ir a la tumba con los virus, o la persona ni siquiera va a tener síntomas porque sus defensas van a destruir de inmediato el virus. El hecho es que esa cepa X1 va a desaparecer. Pero pongamos que la X7 tiene una mayor capacidad de contagio. Eso significa que se va a introducir al cuerpo de más gente. Eso es. Y esa más gente a su vez se va a contactar con más gente. Entonces se va a multiplicar mucho más rápido, va a ser más contagioso que las otras variantes que tal vez no eran ni más contagiosas ni menos contagiosas. Muchas de estas mutaciones son indiferentes desde el punto de vista del contagio o del punto de vista de los efectos para la salud nuestra. Pero por supuesto el que es más contagioso, no porque alguien lo pensó, no porque haya una especie de supervirus maligno que está viendo cómo entrar, cómo ganarle a los seres humanos, no. Es simplemente un proceso mecánico, selección natural. Naturalmente que no es una buena noticia de todas maneras, pero tampoco es una mala noticia si se interpreta esto como que estamos viviendo el doomsday, el fin del mundo, y que este virus va a encontrar finalmente una manera de destruir a la raza humana. La verdad es que eso no puede ocurrir incluso por una razón de simple aritmética. Si entre estas 10 variantes que les ponía como ejemplo, de la X1 a la X10, hay una, pongamos la X10, que es terriblemente letal. Por ese mismo motivo no va a poder crecer, expandirse mucho, porque por ser muy letal va a matar más rápidamente a sus víctimas y estos no van a tener tiempo de contagiar. Se va a matar a sí mismo, por así decirlo, el virus por la misma razón que es tan letal. Las epidemias en general no son tan brutalmente letales, tan inmediatamente letales, porque si fueran tan inmediatamente letales no alcanzarían a convertirse en epidemia. ¿Me entienden? La cosa tiene... Estas son las paradojas de la mecánica de los virus, del ciclo del virus. El virus contagioso es el que se expande siempre que no sea muy letal, por eso que alcanza a seguir contagiándose, pero como no es muy letal, tampoco elimina, por lo tanto, a la especie humana, ni mucho menos, y así sucesivamente. Fuera de eso, tenemos el tema de las vacunas. Las vacunas que se han producido ahora van a ser efectivas también contra las variantes. Son efectivas de muchas maneras. Primero porque la vacuna como tal no es que sea el elemento destructivo del virus, el arma que destruye el virus, y por lo tanto si viene un virus distinto esa arma ya no va a funcionar. No, la vacuna fortifica, aumenta en forma muy importante las defensas del cuerpo humano. Sirve para detonar mucha mayor producción de anticuerpos. Y los anticuerpos del cuerpo humano también tienen capacidad de adaptación por estos fenómenos mecánicos de selección natural. Y, por así decirlo, aunque no corresponde el término, aprende. El cuerpo aprende. No es que haya un aprendizaje pedagógico. Entonces, los anticuerpos que vamos a producir con la vacuna, que se empieza a distribuir ya la próxima semana en la gente de los servicios de salud en nuestro país, va a generar una capacidad de resistencia elástica, va a ser capaz de destruir no solo tal o cual el X0, sino que del X1 al X10 probablemente, casi con toda seguridad. De manera tal que no hay que preocuparse ni creer de que porque apareció otra cepa, entonces todas estas vacunas no sirven de nada. No es así. son muy útiles para fortificar el sistema defensivo del cuerpo humano. Esa es la razón de ser de las vacunas. Y al fortificarse el sistema defensivo, este sistema defensivo que es elástico, que es flexible, es capaz de enfrentar muchas variaciones del virus. Eso es. Y en Chile vamos a tener, decía, una distribución que ya comienza la próxima semana para el personal de salud, que es lo correcto. Están todo el tiempo, todo el día enfrentando a enfermos. Y según el gobierno, en 3 meses van a estar ya cubiertas las necesidades de unas 5 millones de personas. Esto incluye a la gente del servicio de salud y a la gente mayor de 65 años. Y a los 6 meses va a estar cubierta prácticamente toda la población de Chile. Esto, lo he dicho antes y lo quiero reiterar, así como otros reiteran permanentemente el vocablo ¡insuficiente! Yo creo que ha sido más que suficiente, ha sido espectacular, ha sido realmente efectiva, eficiente, la labor del gobierno en esta materia de gestión del tema de la pandemia. Como he dicho muchas veces, este tipo de gobierno y este presidente en particular son buenos para la parte de gestión, cosa que no ocurre con otras sensibilidades que son buenos para charlatanear, pero no para gestionar. Lo han hecho bien. Chile va a ser, ya es el país que está mejor ubicado en Latinoamérica en términos del tratamiento, el enfrentamiento de esto. Nunca han faltado los respiradores mecánicos. En este momento, por ejemplo, mientras grabo, me he enterado recién que hay un superávit de algo así como 350 respiradores mecánicos. Hay camas suficientes, hay centros de atención. O sea, todo lo que se podía hacer hasta la llegada de la vacuna se hizo. No se podía hacer más porque no había más que hacer. Las cuarentenas y las restricciones se han hecho, bueno, eso es discutible, siempre se podrá discutir que era mejor que en tal parte la restricción durara 10 días en vez de 7, o que debió haber durado 2 meses en vez de 1, pero todo eso es muy vago, muy difícil de medir. No hay ningún país del mundo donde tengan absolutamente claro el protocolo perfecto para esto de los cierres, de las cuarentenas, de las restricciones, de las fases. Ningún país. Entonces ahí no tiene mucho sentido, y fuera de eso, la razón que hemos dicho muchas veces, de todas maneras un país no se puede parar completamente en forma perfecta, siempre va a tener que dejar resquicios para la propagación del virus, y todas estas medidas sirven en el fondo para ir graduando el desarrollo de la epidemia de tal manera que no alcancen a colapsar los sistemas de salud, y en eso vamos bien. El hecho que en algunas semanas aparecen estadísticas que señalan que se aumentaron los contagios, que aumentaron los enfermos, eso no es señal de fracaso, de que se hizo algo mal. Es señal de lo que he dicho acá miles de veces, de que la epidemia encuentra, mientras haya un resquicio, va a encontrar maneras de contagiar a otras personas. Que como el país no puede cerrar todos los resquicios porque tiene que algo funcionar, partiendo por los sistemas de salud, naturalmente que van a seguir habiendo contagios, y al continuar los contagios, a veces por razones meramente de azar estadístico, o porque salió un poco más de gente, o porque se produjo cualquier contingencia, en un momento dado aumentan y a la semana siguiente vuelven a disminuir. No tienen que ver con el manejo de la epidemia esas variantes, esas variaciones del número de contagiados cuando se mueven dentro de ciertos límites matemáticos. Si aquí estuviéramos observando un caso de que en un momento dado teníamos 100 contagiados y a la semana siguiente tenemos 1 millón, ahí podemos decir, bueno, aquí hubo un factor grueso que intervino. No es así. Son oscilaciones. Vean ustedes las curvas que se publican en la prensa, se van a dar cuenta que son oscilaciones dentro de marcos bastante acotados. Y parto con mi primer bloque que voy a ofrecerles a ustedes. Siempre se me olvida algo. Bueno, parto con KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas por viajes que haya hecho cuando sea, por avión, no olvide que las compañías en un momento dado eliminan esos kilometrajes, esos millajes, y usted se queda en cero. Y no le sirvió de nada los 100.000 o 200.000 kilómetros. En cambio, si entra KM Millas, los vende. Se los van a comprar. Le van a comprar esos kilómetros. Y usted va a convertir ese número abstracto que no significa nada en la práctica ahora, porque no va a viajar, y si acaso va a viajar tampoco va a ocupar todos esos kilómetros, usted los va a convertir en dinero. KMMillas.cl, estimados amigos. Continúo con el oro, que era lo que estaba sacando detrás mío. Si usted quiere asegurarse por lo menos parte de sus recursos, de sus ahorros, quiere que una parte de ella esté totalmente asegurada contra toda eventualidad, incluyendo el aterrizaje de los extraterrestres, que ya viene, entre a compreoro.cl y empieza a comprar estos lingotes chiquititos. Esta pepita que tengo en mis dedos es de 24 quilates. Aquí hay 10 gramos, tiene un 99,9% de pureza. Y esta sola cosita chiquitita, que la puedo tapar con dos dedos, aquí tengo entre mis dos dedos cerca de medio palo. O sea, si usted tiene un montoncito de esto, usted tiene una buena fortunita, una reserva para cualquier emergencia, que la puede llevar en el bolsillo. Así de simple. Es el oro, la salvaguarda más segura que exista en materia financiera, y siempre ha sido así desde los tiempos más remotos. Al comprar las pepitas, usted va a recibir en todas las ocasiones, por cada pepita, una tarjetita como esta, donde se certifica que este es oro fino de 24 quilates, que pesa 10 gramos, que tiene una pureza del 99,9%, y está todo esto numerado, con certificado. De manera que esto es una manera bastante inteligente, diría yo, cuando uno tiene algún plata, una plata como para poder decir, a ver, ¿qué hago con esto? Bueno, uno puede invertir en algunas cosas, puede comprar un terreno por acá, a lo mejor, y puede también tener oro. Es una manera de diversificar y asegurar sus recursos, cualquiera que estos sean. Incluso si son muy pequeños, igual le sirve tener una pepita de oro que en cualquier momento usted sabe que no va a perder valor. Y no olviden, amigos, que todavía, si no han decidido todavía qué regalo hacerle a estos chiquillos que usted conoce, a estos nietos, a estos sobrinitos, el ajedrez. Lo mejor que usted puede regalarle a un chico es el ajedrez. Porque no solamente va a ser un juguete que se olvida a los dos días o a las dos horas, sino que algo que probablemente con toda seguridad, si el chico es listo, lo va a apasionar, lo va a concentrar. Y aunque puede eventualmente pudiera ocurrir, no juega más en su vida, pero le va a quedar instalado el sistema de pensamiento que requiere el ajedrez, que es un sistema de pensamiento que sirve para todo, porque ordena, disciplina la mente, enseña a pensar por orden, con prioridades, a concentrarse, que es fundamental, la disciplina mental sin la cual no se llega a ninguna parte, desarrolla la paciencia emocional, el resistir, pegarle una patada al tablero, muchas cosas, muchas virtudes que se emplean en la vida, que son útiles para toda clase de emprendimiento y situaciones, se desarrollan con el ajedrez. Entre espacioajedrez.com, los productos están listos para regalar, están empaquetados con papel de regalo, la caja con el tablero, con las piezas, con el manual, con las tres licencias, lo mismo el reloj digital, las tres licencias también lista para regalarse. No olvide que usted puede comprar cualquiera de los dos juntos, no hay ninguna condición. Y aproveche la oportunidad cuando esté en espacioajedrez.com de ver los cursos que está preparando, y ya muy pronto me van a llegar ya los datos concretos. Pero mientras tanto usted puede mirar qué es lo que tiene en mente Pablo Tolosa. Podría regalarse un curso de ajedrez. Usted es súper entretenido. Es algo que con muy poca inversión, un tablero, unas piezas, usted realmente no necesita más muchas veces. Realmente. En lo local, en lo político, no hay grandes noticias en fin de semana. Estuvieron entrevistando a Desbordes, que ya se desprendió del gabinete, está disponible entonces para una eventual candidatura presidencial. Y bueno, no sé qué decir. ¿Qué candidatos tenemos en este momento? En la izquierda está el señor Jadué, está Heraldo Muñoz. Ambos representan cosas bastante distintas, ¿no? Heraldo Muñoz es de la, ¿cómo se llama? Unión Constituyente o Unidad Constituyente. El señor Jadué pertenece al Partido Comunista. Seguramente el Frente Amplio va a sacar algún candidato también. Vamos, más o menos hay dos o tres candidatos ahí. Y en la centro-derecha tenemos probablemente a Desbordes, casi con mucha seguridad va a finalmente elevar su candidatura. Está don Joaquín Lavín, está la señora Evelyn Matthei. No sé quién más se podría tirar al agua ahí. Falta mucho tiempo y vamos a ver muchos cambios, vamos a ver muchas entradas y salidas de este del territorio electoral. Por el momento, lo que sí uno puede avizorar es que no hay muchos pesos pesados, especialmente en la izquierda. Con todo respeto, señor Jadue, con todo respeto, quien sea, señor Heraldo Muñoz, y con todo respeto, quien sea, el Frente Amplio, no son, no sé yo cuánto agarrar en la individual. O sea, aquí no estamos juzgando a las personas por sus vidas privadas, estamos juzgando por sus pesos políticos. Ahí hasta, no sé, el peso político no tiene que ver con las virtudes personales necesariamente, a veces es al revés. En pesos políticos, no veo cómo Daniel Jadue pudiera ser un candidato para todo el país. Es un hombre del Partido Comunista, eso ya le pone un techo difícil. Heraldo Muñoz tiene algo más de espacio, es un hombre que podríamos decir, aunque no lo va a decir porque ya parece que no, es casi una palabra obscena hablar de la Concertación, pero él sabe que transmite la imagen de una coalición como es Unidad Constituyente, que sin decirlo mucho, pero diciéndolo así en forma, como dijéramos, subliminal, es heredera de la Concertación, ni siquiera de la nueva mayoría, de la Concertación. Por eso que hablan ellos de responsabilidad, de dar seguridad, de hacer las cosas bien. Quieren hacer sonar así por simpatía las campanitas de lo que fue el periodo de la Concertación, que mucha gente, incluyéndome a mí, recuerdan gratamente, porque fue un buen periodo para Chile. Por lo menos para los adultos que tenemos uso de la razón. Ahora los niñitos que nacieron en ese periodo y que no conocieron lo que era Chile antes, por supuesto ellos ven las cosas de otra manera. No se ve mucho. Jadue tiene este tema de que es comunista. Heraldo Muñoz me parece a mí que es una persona, independientemente de sus muchas y ricas virtudes, parece ser un tipo bastante fome, digamos. No calienta a nadie. Pero quién sabe, en una de esas se sube arriba un cajón azucarero y nos deslumbra. En la derecha, bueno, ahí tenemos a Joaquín Lavín, del cual no voy a decir nada, ya he dicho bastante en otras oportunidades. Me parece un personaje que ha dado demasiado giro y ha sido muy sinuoso, y yo creo que produce cierta desconfianza en la derecha. Produce cierta risa en la izquierda y produce una sensación muy rara en todo el mundo, porque un día amanece desde centro derecha y al otro día dice haber visto la luz y se declara bacheletista aliancista, y otro día se declara socialdemócrata y no sabemos en qué va a terminar declarando. A lo mejor va a entrar a las monjas descalzas o alguna cosa así. Pero hay mucho tiempo. Créanme que en política una semana puede ser una eternidad, y falta, ¿cuánto? Un año y medio, dos años para las próximas elecciones presidenciales, y antes de esas elecciones vienen otras elecciones, vienen otros eventos. No sabemos qué va a pasar con la pandemia, no sabemos qué va a pasar con la vacuna, con la economía, con los mismos partidos, con los revolucionarios que están empujando la revolución, que ya la están llevando a cabo, hasta dónde la van a llevar, si la van a algunos intentar detenerla, otros van a intentar radicalizarla. Hay tantas variables que es muy difícil decir cómo se va a revolver esta baraja de nombres y qué es lo que vamos a tener finalmente el día que vayamos a votar. Así es que ese tema lo dejamos en suspenso y el Fondo Monetario Internacional, analizando la situación de América Latina, que es el continente donde hay más contagiados y más muertos, me parece también. O estamos en todo caso en el top 2 o top 3 de muertos. Por lo menos el top 2. No sé si un poco más o un poco menos que la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos. En otras partes ni siquiera sabemos cuánta gente ha muerto, porque son sociedades que, como los chinos, que no cuentan nunca la verdad, o la cuentan a gotario cuando les conviene, según los cálculos políticos del Partido Comunista. Así que no sabemos cuántos muertos hubo ni siquiera cuando empezó este asunto. Pero estamos con mucha gente que murió, mucha gente enferma, y dice el Fondo Monetario que tal vez, probablemente, posiblemente, vamos a vivir en América Latina otra década perdida. Voy a examinar eso en un momento más, después de este segundo bloque, en que les recuerdo, amigos, que si usted va a enfrentar pronto una corte laboral, ya sea en calidad de dirigente sindical, que va está demandando a la empresa, o en calidad de empresario, que está siendo demandado, o como sea la situación, si usted va a llegar en cualquiera de sus calidades personales, como ejecutivo de la empresa, como dirigente o lo que sea, va a llegar a un tribunal laboral, más vale que vaya con los mejores abogados. Y los mejores abogados para temas laborales son los del bufete GMS. Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Falta la F aquí, pero en fin. Y hay más abogados también en ese, por supuesto. Este es un bufete que se ha especializado y tiene muy buenos resultados. Y ustedes, si ven abajo de la gráfica, van a ver reconocimientos internacionales. Son monitos chiquititos. Son otros tantos reconocimientos internacionales por la calidad de este bufete especializado en temas laborales. Cuando uno va a emprender una batalla legal, más vale ponerse en manos de los mejores. Y los mejores son siempre los especialistas en un tema. ¿No es cierto? Así es que GMS, temas laborales. Y para limpiar su piso, sea este un piso duro, un mármol, losa, baldosa o madera, ya sea parquet o piso flotante o alfombras, recurra a SMF, una empresa que tiene productos especializados para cada tipo de piso. No un solo producto genérico que le hace a todo, no. Un producto para las baldosas, un producto para el parquet flotante, otro para el parquet de verdad, otro para la alfombra. Y por lo tanto le aseguro a usted una calidad insuperable en la mantención y la limpieza de pisos, que es tan importante en la estética de un recinto. El piso es lo primero que uno mira, curiosamente. Y un piso en mal estado, aunque tenga los mejores muebles y tenga pegado en la pared un Picasso, igual da muy mala espina, echa a perder todo. SMF está hace 20 años trabajando en esta materia, son especialistas, tienen los mejores productos, así que si usted quiere hacer una limpieza de verdad, por ejemplo en una oficina, esos pisos de moquete espantosos, que son los que más se afean y más rápido se afean, SMF, estimados amigos, ahí están los datos. Y para la transferencia de vehículos, lo más rápido es hacer uso de autopass.cl. Una transferencia rápida y sencilla. Ellos hacen cargo de todo el papeleo, porque hay mucho papeleo, y usted solo tiene que ocuparse de ir el día indicado a la notaría a firmar, porque eso tiene que hacerlo, y aún ahí va a gastar muy poco tiempo, porque Autopass es una empresa que forma parte del conglomerado en que también está la empresa que ustedes se acordarán, Notario Express, que agiliza los trámites notariales enormemente, como les he contado muchas veces. Bueno, ellos funcionan con Autopass, y por lo tanto, ese último trámite que tiene que estar usted firmando, cuestión de muy pocos minutos. Autopass.cl. Bueno, dice entonces lo del FMI que este podría ser una década perdida. Pregunta para todos ustedes. ¿Cuándo América Latina no ha vivido décadas perdidas? Parece que todas las décadas las ha perdido América Latina. Cuando uno examina la historia, no de nuestro país, del país donde uno vive, usted a lo mejor es argentino, mexicano, peruano. Cuando uno mira la historia de su propio país, a veces pierde de vista que estamos en un continente o subcontinente que tiene un montón de otros países. Y a veces es muy ilustrativo echar una mirada, aunque sea a la rápida, cómo le ha ido a todos los países de la zona, y dentro de los cuales está el nuestro. Y salvo excepciones y por breves tiempos, América Latina no ha sabido hacer otra cosa desde el principio de los tiempos que vivir décadas perdidas. Si ustedes estudian la historia, por ejemplo, en el siglo XIX, el proceso de independencia en toda América Latina, las guerras internas, las guerras civiles, los caudillismos, el atraso salvaje, lo lento de la construcción del Estado, el Estado en forma. En eso Chile fue una excepción por razones de suerte. Esta era la región más pobre de Sudamérica para los españoles, y desarrolló una historia distinta a la que sucedió en México o en Perú, donde había muchas riquezas para explotar, y eso tuvo efecto. La Capitanía General de Chile, como se llamaba esto, era pobre, no tenía, aquí lo único que habían eran soldados que venían a combatir durante 3 siglos seguidos contra los araucanos. Entonces se constituyó una sociedad diferente. Pero también en gran parte de nuestra historia hemos perdido oportunidades, hemos tenido décadas perdidas, igual que los demás. Si el único momento en que podríamos decir que Chile parecía estar escapando de esta gravitación, de esta especie de maldición gitana, fue a partir de finales del régimen de Pinochet, luego la Concertación, y ya ahí se perdió el vuelito y ahora estamos regresando. Chile está regresando, pareciera que está regresando al estándar común de América Latina. Esto de que se llega hasta cierto punto y todo se derrumba. Empiezan como que a partir de cierto grado de desarrollo, en ese mismo momento se desata una subrutina de ruina, de fracaso, de caudillismo, de revoluciones, de agitación, de populismo, y todo se viene abajo. Le pasó a Argentina. Le está pasando a Chile. Le pasó a Perú. Le ha pasado a todo. Le pasó a Colombia. Le ha pasado a Uruguay. No sé qué país se ha salvado, ¿para qué hablamos de Venezuela? ¿Qué país se ha salvado de este ciclo en que una y otra vez parece que nos estamos elevando, o por lo menos que estamos más o menos, y luego vuelve a haber una caída? Así que, ¿por qué? Bueno, porque somos lo que somos, o sea, tuvimos un determinado origen en un determinado momento del tiempo histórico, de la historia de la humanidad en su conjunto, empezamos a crecer cuando otras naciones, las naciones europeas ya se habían desarrollado hacía rato, entonces partimos la carrera atrasado, después hay temas incluso a veces medioambientales en algunos países de América Latina que no favorecen una fácil integración territorial. Después la clase de sociedades de colonia que se fundaron, que son el inicio de nuestras historias como naciones, partir como una colonia genera consecuencias que se prolongan por los siglos, muy distinto a partir como partió Estados Unidos, como una colonia de explotación, sino que como entidades más o menos bastante autónomas, que eran estos estados que se fundaron en la costa este, que tenían una relación, por supuesto, con el Imperio Británico, pero era una relación completamente distinta a la que tenían nuestras sociedades americanas con España. Y entre otras cosas porque en Norteamérica, esas colonias, qué sé yo, Massachusetts, Filadelfia, todas estas que se fundaron al principio, las primeras 13 colonias, no tenían grandes riquezas en gran volumen que pudieran haber mantenido interesado a la corona británica de férreamente aferrarse a eso, a como diera lugar para explotar a ese continente. Habría surgido una América, una sociedad no muy distinta a la nuestra, porque esto no es un tema racial, esto es un tema de orígenes históricos, condiciones económicas, ambientales, culturales, y en qué momento uno partió. Y esa maldición gitana tiene que ver con nuestro origen, cómo nacimos, dónde nacimos, en qué momento nacimos. Así que lo de las décadas perdidas parece ser una historia permanente de América Latina. Cuando hablan de décadas perdidas, además hay una expresión que puede llamar engaño, porque cuando uno dice que hay una década perdida, se asume que hubo otras décadas y más que fueron prósperas. Lo que se pierde siempre es un evento particular, pero no es el caso. Al revés, nuestras naciones más bien han conocido como eventos particulares los breves periodos que hemos tenido de prosperidad, de crecimiento, de articulación interna, de aglutinamiento. Eso ha sido. Así que la década perdida es simplemente, los 4 siglos perdidos. No sé si ustedes saben, habrán leído en la prensa, si es que algo sale esto en la prensa chilena, algo saldrá, supongo, que Estados Unidos sufrió un ataque informático de tal magnitud que en Estados Unidos están hablando del Pearl Harbor cibernético, un ataque como el de los japoneses el año 41, que hundieron a buena parte de la flota norteamericana en Pearl Harbor, iniciando la guerra así. Esto sería un Pearl Harbor cibernético, que ni siquiera saben como se sabía en Pearl Harbor, qué es lo que había sido destruido. En Pearl Harbor tenían claro que se habían hundido los acorazados Iowa, el este, el de más allá, el destructor tanto, etcétera. Se tenía claro cuánta gente había muerto. En Estados Unidos, respecto a este ataque cibernético, no saben todavía la extensión del daño. Conocen una extensión del daño, pero no saben si llega hasta ahí o es mucho más grande todavía. No saben desde cuándo esta interferencia se ha estado produciendo. El hecho es que una organización, no un hacker aislado, una organización que algunos atribuyen, los demócratas atribuyen a los rusos, porque para los demócratas en Estados Unidos los rusos son siempre los malos de la película, y los republicanos apuntan el dedo hacia los chinos, que me parece bastante más probable, pero puede ser cualquiera de las dos cosas juntas, quién sabe. El hecho es que la puerta de entrada fue una empresa que se llama Solar Winds, vientos solares, que sugestivamente tiene importantes nexos con China. Por ejemplo, nexos comerciales con Alibaba, que ustedes conocen, es una empresa china inmensa, pero que es mucho más de lo que ustedes creen. No es meramente una empresa de retail, por así decirlo, que vende cachivaches de los que uno compra y que llegan como en un mes y son súper baratos. No, es bastante más que eso. Las instituciones penetradas por esta organización de hackers, en China hay un ministerio de hackers, por así decirlo, abarcan unas 20 instituciones federales, o sea, del Estado norteamericano, y un número desconocido de entidades privadas. Entre las corporaciones federales que han sido penetradas, aparentemente desde marzo, pero puede ser desde antes, está la agencia que controla la defensa nuclear de Estados Unidos, el Departamento de Energía y otras más, todas, el Departamento de Transporte, todas están comprometidas. Según algunos expertos que estuve consultando, se podría decir de que Estados Unidos estaba nuclearmente indefenso o probablemente indefenso. Se conocían probablemente las claves que se utilizan para activar los sistemas de defensa. Es decir, fue un Pearl Harbor. Tremendo. Y para esto los norteamericanos tienen una sigla. Los llaman APT, este tipo de situaciones. Por Advanced Persistent Threat. Una amenaza avanzada persistente. O sea, no el ataque de un individuo un par de días, con algunos métodos más o menos, digamos, estándar, sino que un asunto que utiliza herramientas cibernéticas muy complejas, muy sofisticadas, persistente en el tiempo, y que es una amenaza. Y esto, si uno lo suma a otras situaciones que está viviendo Estados Unidos en su relación con China especialmente, uno llega a la conclusión de que Estados Unidos ha estado siendo bombardeado tipo Pearl Harbor hace mucho rato. Pero además lo ha estado haciendo con la connivencia de las altas esferas norteamericanas. Políticas, económicas y de comunicaciones. Hace muchos años, cuando vivía todavía, creo que fue Lenin el que dijo que los capitalistas, los mismos capitalistas van a vender la soga con que los vamos a ahorcar. Y en el caso de Estados Unidos, cuando uno empieza a mirar la penetración de China en las universidades, en las empresas privadas, en personas como, por ejemplo, el hijo del supuestamente el próximo presidente Biden, que ya lo está investigando el FBI por sus conexiones con China, en las cuales podría estar involucrado precisamente su papá y otros miembros de la familia Biden, cuando uno observa con qué facilidad institutos chinos, investigadores chinos se han metido, como digo, en los centros de investigación y en las universidades norteamericanas con plata, comprando gente o comprando instituciones, porque una universidad cualquiera que tal vez tiene problemas financieros, que no le alcanza con lo que pagan los estudiantes, que son bastante caras las universidades, qué tentador debe ser que llegue por una persona o por una institución que se hace presente, lleguen $400 millones, qué rico debe ser para repartírselo entre los propios altos mandos de esa universidad, para mejorar o mantener los sueldos de los decanos, de los profesores, de los académicos, para mantener funcionando la universidad, para comprar más terreno, a lo mejor ampliar la biblioteca, cambiar los equipos. Y luego tenemos las personas que venden sus empresas por dinero, y luego tenemos las personas que se asocian con los chinos por dinero, y en todas partes vemos a la élite norteamericana vendiéndole la soga a los que los van a ahorcar. Eso es lo que uno ve en Estados Unidos, una sociedad en la cual impera una cultura individualista, hedonista, donde el referente en la conducta de todos es el beneficio personal, y por lo tanto están dispuestos a vender, están dispuestos a transar, están dispuestos a asociarse, están dispuestos por último a mirar para otro lado, están dispuestos a complicidades, como han caído casi todos los medios de comunicación norteamericanos a un grado casi repelente. Y por otro lado tenemos una sociedad como la China, donde una muy gran parte de la población tiene referentes no personales. Sus referentes es la familia, o sea, un colectivo que trasciende al individuo, o el Partido Comunista, hay muchos comunistas en China, obviamente, algo que trasciende, que tiene un ideal, bueno o malo, pero tiene una visión, una agenda súper personal, súper individual. Incluso para el chino común y corriente, que ni es ningún miembro del Partido Comunista, ni está tan preocupado quizá de la familia, aunque eso es medio raro en un chino, pero ven a su país creciendo, entonces hay un ideal de su país creciendo, siendo cada vez más importante. Eso le da una energía, una capacidad de acción a una sociedad, a una civilización tremenda en comparación con otra, donde los individuos no están interesados en valores súper individuales, que la patria, que Estados Unidos, que hagamos Estados Unidos grande de nuevo, eso está bien como un lema, pero en la práctica están dispuestos, por el beneficio personal, porque ese es su referente en la vida, a todo, a vender, a asociarse, a ser cómplice, a mirar para otro lado, a mentir, a engañar, a lo que sea. Y yo creo que, como eso es un factor incontrolable, cuando una civilización llega a esa fase hedonista, donde lo que interesa es simplemente el bien privado personal, yo creo que Estados Unidos, en ese sentido, esa sociedad, esa civilización, o más bien dicho, esta expresión de la civilización occidental, así como Roma fue expresión final de la civilización clásica, están condenados. Yo creo que no tienen mucho futuro, a pesar de su poder militar. Ahí hay una duda que queda, un tremendo signo de interrogación. Y permítanme pasar, estimados amigos, a otro bloque. Recordarles Hey, el corredor más rápido de Chile, que está ofreciendo en este momento, ahora, unos arriendos y unas ventas de departamentos y casas en la zona de Valparaíso, Viña, Curauma, etcétera. Eche una miradita. Vaya al sitio de Hey para preguntarle qué es lo que hay. Pero fuera de eso, Hey vende en todas partes, vende propiedades en todo Chile, terrenos, casas, departamentos, fundos, you name it. Fuera de eso, sabe arrendar, sabe encontrarle un buen arrendatario, sabe administrar arriendo. ¿Qué es lo que no sabe Hey? No sé. Hey, estimados amigos, controller. No se vaya a equivocar. El próximo año, aunque haya peligro, porque siempre pueden haber situaciones, puede venir una super pandemia, pero no creo, o puede caer en aerolito, no creo, o pueden llegar los extraterrestres, todavía no. El hecho es que lo más probable es que el próximo año vamos a tener buenas oportunidades económicas, el cobre va a estar muy bien, Estados Unidos va a estar creciendo, y es el momento en que su empresa va a tener nuevas oportunidades. Pero también, por lo tanto, es el momento hoy de afinar su empresa, de dejarla en las mejores condiciones para la próxima carrera. Y para eso está Controller, una empresa fundada por contadores auditores para examinar su sistema de gestión, que es tan, tan importante, y ver dónde están las fallas. Encontrar las fallas que están o produciendo problemas notorios o están produciendo una especie de frenado que no es muy notorio, pero que produce pérdida. Ellos son especialistas, tienen sistemas de examen, tienen vectores, por cómo llamarlo así, que no suene muy ciútico, vectores informáticos, análisis de flujos, dónde están los puntos donde la cosa se tranca, algo así. Y le van a dar las recomendaciones para que su empresa funcione tiki-taka y parta con las mejores condiciones el próximo año, cuando empiece la recuperación, más o menos el próximo año, creo yo, y entonces usted quede en el top One, ojalá. Controller, estimados amigos, ahí están los datos, contáctese con ellos ya ahora, no le va a costar un peso y puede cambiar, le va a cambiar completamente la vida a su empresa. Y antes de... Sí, Lavo Club con suavizante, ya ustedes ya conocen lo del Lavo Club, que es un detergente estupendo, viene en 10 litros, se lo traen a la casa todas las veces, biodegradable, hipoalergénico, no contamina el medio ambiente, además porque el envase de plástico que le retiran cuando está vacío, no lo botan, sino que lo reciclan, está siempre usándose, nunca va a dar al mar a un basural. Eso también es parte del cuidado por el medio ambiente del Lavo Club. Y ahora le ofrece un nuevo producto. Atención, redoble tambores. Un lavalosas en un envase de 3 litros para que le dure mucho. Y que viene en 3 variedades. Concentrado listo para usar, con unas pocas gotas, listo. Concentrado, más concentrado todavía, que usted puede diluir y convertir los 3 litros en 6. O sea, eso le dura una década lavando plato. Y la tercera forma es un gel para usarlo con los lavavajillas, si usted tiene lavavajillas, en vez de hacer como vuestro servidor que lava todos los días platos al almuerzo, en la comida, vamos lavando platos miércoles, un día me van a quedar. No, está bien, no cuesta nada, entretenido lavar platos, ¿no es cierto? Bueno, 3 variedades de lavalosas, estimados amigos, les ofrece Lavo Club, los mismos ingenieros y químicos que produjeron este excelente detergente que es Lavo Club y los suavizantes con fragancia, produjeron este lavalosas. Así que, ya sabe, un envase de 3 litros para que le dure una eternidad. Y fíjense ustedes, a propósito de Estados Unidos, que distintos personeros de distintas instituciones, tanto estaduales o federales en Estados Unidos, a propósito de cómo se va a distribuir la vacuna, han dicho cosas realmente muy impresionantes que demuestran hasta qué punto, fuera de este problema que tiene Estados Unidos de su debilidad frente a este imperio creciente que es China, cómo ha ido tomando vuelo esta ideología política basada en la identidad, esta ideología reaccionaria que funda la política en el color de su piel, estimados amigos, en su raza. Y teniendo ya los buenos y los malos son los, especialmente los hombres blancos, y los buenos son la gente de color, o sea, negros, hispanos, porque a los hispanos los consideran de color, indios, qué sé yo, lo que sea. Entonces estos personeros han dicho que van a distribuir la vacuna, no como lo se va a hacer en Chile y en todas partes del mundo, primero para la gente de salud, que trabaja en los sistemas de salud, y luego para el grupo más vulnerable, que es la gente mayor de 65 años, que son los que corren más riesgo de muerte, como se demuestra en las estadísticas. No, estos personeros han dicho que no, que de repente, no nomás, po, que van a distribuirlo primero el personal médico, pero le van a dar especiales preferencias, o no le van a dar preferencia a las personas mayores blancas, porque ya están sobre representados, dicen ellos, en términos de buena salud, y por lo tanto, tal vez esta es la oportunidad, y así lo dijo textualmente uno de ellos, igualar la cancha. O sea, que se mueran unos cuantos viejos blancos para igualar la cancha. Y realmente impresionante. Realmente impresionante. O sea, una distribución basada no en el criterio de la vulnerabilidad, sino que de la identidad racial. Primero los médicos, las enfermeras, y luego vamos viendo. No. Estos sajones blancos, no, hay muchos, son pecadores, además son de este grupo racial que ha sido el autor de tantas desgracias en la historia de la humanidad, así que démosle más preferencia a los negros, démosle más preferencia a los hispanos, a los pobres, a los desposeídos, a los no sé qué. Es impresionante, realmente impresionante hasta dónde llega esta política de identidad, que vuelvo a repetir que es lo más reaccionario del mundo, porque su origen es probablemente las hordas de las cavernas. Todas se miraban como enemigas unos a otros porque eran distintas. La política tribal, la política que en el siglo XIX tomó la forma del nacionalismo, con todo lo que eso implicó, directo e indirectamente, en guerras y en matanzas y en genocidio. Como los que hubo, por ejemplo, en las dos guerras de los Balcanes, de los años 90, del siglo pasado, del siglo XX. No se les olvidó, espero. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Pero antes dos cositas más antes de mostrarles el libro que les va a llamar la atención. Yo sé que les va a llamar la atención. Miclimo.com, amigo, convierta su casa en una oficina y convierta su oficina en una casa. Climatizada a su gusto. Calor en invierno, frescor en verano, filtra el aire. Yo no digo que lo purifica, filtra, o sea, recoge muchas partículas que andan dando vuelta en el aire, pelos de los animales domésticos, pelusa, restos de insectos, cosas que pueden servir de vectores, entre paréntesis, para las enfermedades. Y realmente un aparato extraordinario que funciona con muy poca electricidad, que es muy eficiente, que gasta muy poco, que no produce peligros de incendio o cualquier otro tipo de situaciones vinculadas con el uso de combustibles fósiles. Miclimo.com. Entre ahí y cambie su vida en su casa y en su oficina. Y At Least But Not Last, o At Last But Not Least, las dos cosas. ¿Quiere invertir en algo más activo? ¿En algo que tiene muchas promesas de crecimiento, como es la economía norteamericana? El próximo año todos los índices dicen que esa economía va a crecer como avión. Invierta en USA.cl, amigos. Invierta en USA.cl es un sitio que lo lleva de la mano a invertir a Estados Unidos, y no solo porque conozca los mecanismos legales para invertir en ese país, sino porque tiene un tremendo portafolio de ofertas inmobiliarias y de franquicias, 3.500 franquicias para que usted escoja. Fuera de eso, le abren una cuenta corriente en un banco norteamericano, le consiguen una visa de residencia, si está invirtiendo, claro, si no, no. Esto no es una agencia de viaje. Invierta en USA.cl, pero si usted invierte con ellos, compra unos terrenos, va a tener muchas probabilidades de obtener una visa de residencia gestionada por Invierta en USA.cl, porque en Estados Unidos les encanta recibir gente que hace inversiones, que no llegan ahí a estirar la poruña, sino que llegan a hacer inversiones. Invierta en USA.cl. Usted seguramente vio la película Master and Commander, con Russell Crowe haciendo del Master y el Commander. ¿Se acuerdan de esa película ambientada en principios del siglo XIX, cuando Europa está dominada por Napoleón, los ingleses le hacen la guerra cada vez que pueden, y el señor este Master and Commander anda en un barco persiguiendo al Acheron, y hay una primera batalla donde el Acheron le saca la cresta a los ingleses, y luego hay una batalla final donde al revés? Ok. Ese personaje, que forma parte de un ciclo de novelas, se inspiró en alguien que nosotros conocemos muy bien, Lord Cochrane. Y la historia de Lord Cochrane, que debiéramos conocerla mejor porque fue un factor importante en nuestra historia patria cuando estábamos iniciándonos, está contada en este libro que se llama, miren qué original, Cochrane, el verdadero Master and Commander. Este libro es de David Cordingley, que tiene otros libros relacionados con la historia naval, Under the Black Flag, o sea, el mundo de la piratería. Esto es lo más entretenido. Hay imágenes, hay diagramas de los barcos, de los personajes de la época. Este Lord Cochrane es un personaje súper interesante. Es uno de los más interesantes de entre los no pocos oficiales navales o del ejército de países europeos que después de terminadas las guerras napoleónicas se quedaron un poco en el aire, algunos sin pega, otros acostumbrados durante años a campañas militares y a volver a la vida civil les parecía un latazo. Entonces, en Chile recibimos a muchos ingleses, algunos murieron en batallas, por supuesto. Por ejemplo, estas calles que están alrededor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile son de personajes ingleses que vinieron a pelear por Chile. Y Lord Cochrane es uno de estos, llamémoslo, aventureros militares. Un aventurero militar muy exitoso, muy interesante. No solo participó en aventuras político-militares en Chile, sino que en otras partes también. Y su vida y su época es de lo más entretenido. Esto, ¿dónde consiguen este libro? Bueno, seguramente muchas librerías online, pero yo siempre hablo de Amazon porque es donde me consta que el libro está. Pero no es que tenga yo, sea un asalariado de Amazon, ojalá. Necesito salarios por todos lados, pero no. Digo simplemente que ahí lo compré yo y probablemente usted lo va a encontrar. El libro es muy entretenido. A los que les gusta la historia, aquí se juntan varias cosas. La historia de Chile, la historia de Cochrane propiamente tal, que sobrepasa la historia de Chile, porque aquí no es la historia de Cochrane ni la historia de Chile, sino que es la historia de Cochrane. Sus demás aventuras político-militares, la época, esta época tan especial, principios del siglo XIX, en que el mundo realmente estaba ya cambiando enormemente y más cambiaría todavía a mediados del siglo XIX con la gran revolución industrial que ya había empezado en esta época. Esto en Cochrane, a los estudiantes, a los jóvenes que están en la academia, están en la escuela naval, a los marinos, de mercantes o militares. Este libro les es fundamental, créanme. Cochrane, de David Cordingley, el verdadero Master and Commander. No Russell Crowell, Cochrane. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos y amigas. Espero que tengan una muy buena semana. Nosotros seguiremos. Yo creo que no sé si voy a hacer programa para el 24 o el 25, porque seguramente ustedes van a estar en otra. No creo que se den tiempo para el programa, pero voy a verlo todavía. También depende un poco de mi propia agenda. También tengo la Pascua, también es válida para mí, ¿no? Pero yo les voy a ir informando. En todo caso, sí, mañana martes va el programa de todas maneras. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.